Salmo 128 dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos las gracias por poder estar aquí en tu casa, estar delante de tu presencia. Te damos las gracias, Padre, por tu bondad, por la oportunidad de conocerte, por la oportunidad de rendirte honor y gloria y honra, de darte nuestra adoración y nuestra alabanza por quién eres y por lo que haces. Porque sabemos que ni siquiera eso merecemos, ni siquiera venimos a venir delante de tu presencia y no somos dignos de estar delante de ti, excepto por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo, quien nos hace dignos al poner nuestra fe, nuestra confianza, en la esperanza que Él nos da. Padre, te pedimos que al estar aquí, Señor, al escuchar tu palabra, al meditar en ella, podamos entenderla, podamos saber cómo ponerla en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a ser mejores hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Bendícenos, Padre. Quita cualquier cosa que pueda estorbar, tanto para que yo pueda compartir el mensaje, como para que cada uno de los que estamos aquí podamos recibirlo, porque te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me pueden tomar sus asientos? Se cuenta la historia de dos exploradores. Andan dos exploradores y van ahí por la jungla, salen por la jungla caminando los dos. Y de repente ahí en medio de la jungla se encuentran un león. Y entonces uno le dice al otro: acuérdate lo que leímos en el libro de exploradores. Acuérdate que decía que si nos quedábamos quietos, el león se iba a ir. Y le dice el otro: mira, yo leí el libro, tú leíste el libro, pero ¿quién nos asegura que el león leyó el libro? Creo que a todos nos hemos enfrentado con el temor, con ese tipo de temor que nos paraliza, ese tipo de temor que causa que no podamos hacer nada, que sintamos que no hay nada que lograríamos hacer a causa de ese temor. Ese es un temor que yo creo que todos hemos experimentado de una manera o de otra, quizás hasta de niños. Y esos temores así, ese tipo de temores que son irracionales en ocasiones. Ese no es el temor que Dios pide o espera de nosotros. En este salmo vemos que el salmista comienza con una premisa de cómo es el temor de Jehová. El primer versículo, desde el primer versículo, él nos llama a ver las cosas diferentes cuando se refiere al temor a Jehová. El temor de Jehová o a Jehová se demuestra a través de la acción, no la inacción. El temor a Jehová se demuestra a través de la acción, no la inacción. O sea que el temor a Dios no nos debe paralizar, ¿verdad? Decimos que hay ocasiones en que el temor nos paraliza, pero cuando hablamos del temor a Jehová, no estamos hablando de un temor que nos debe paralizar, sino al contrario, nos debe movilizar. Y cuando hablamos de acción, cuando hablamos de movilizarnos, no estamos hablando de otra cosa más que de la obediencia que Dios dice o Dios nos espera de nosotros. En Mateo 25 encontramos la parábola de los talentos. Quizás usted está bastante familiarizado con ella, no vamos a leerla toda. Si usted no está muy familiarizado con ella, le recomiendo que la lea. Pero habla acerca de que uno de los trabajadores, uno de los siervos, cuando viene a dar cuentas, a rendir cuentas, comenzando en los versículos 24, leyendo de los versículos 24 al 27, si quiere acompañarme, Mateo 25, 24 al 27, vamos a ver este encuentro entre el hombre que recibió uno de esos talentos y eventualmente fue a dar cuentas a su señor. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, el temor llevó a este hombre a la inacción. Dice, yo sé qué tipo de hombre eres tú y tuve miedo. Y a causa de eso no hice nada con lo que pusiste en mis manos. Y dice que hubo castigo para este hombre y se le llama a malo y negligente, no a causa de que era un hombre temeroso, sino a causa de que el temor no lo movió a la acción, sino la inacción. Su señor le dijo que lo mínimo que podía haber hecho era invertir, ¿verdad? Invertir ese dinero, que se lo diera a los banqueros. Le dijo, lo mínimo que podías haber hecho es ponerlo en las manos de los banqueros y que ellos pusieran a trabajar ese dinero. Pero ni siquiera eso hiciste. Tu temor no te llevó a la acción, te llevó a la inacción. En contraste a eso, encontramos este salmo del cual el autor es desconocido. Hemos estado hablando de que estos salmos de ascensión, algunos tenemos los autores, algunos sabemos que es David. La semana pasada decíamos que lo más seguro es que es Salomón, pero los demás, la mayoría de los salmos son salmos desconocidos o los autores son desconocidos. Pero este autor comienza escribiendo, diciéndonos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado o bendecido todo aquel que teme a Jehová, que demuestra, podríamos decir, que demuestra que teme a Jehová porque anda en sus caminos. Anda, camina, se mueve por los caminos de Dios. Vemos una acción. Dice, el hombre que teme a Jehová debe demostrarlo por medio de sus acciones. Vemos que la persona que teme a Jehová activamente busca hacer lo que Dios desea. No se trata solo de evitar hacer lo malo, sino que se trata de hacer lo correcto. Muchas veces la gente nos conoce como cristianos a causa de lo que nos negamos a hacer. Dicen, este no toma, ha de ser cristiano. Este no se droga, ha de ser cristiano. Este no se va a los bailes, ha de ser cristiano. Y nos conocen por cristianos no por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos. Y lo que nos está diciendo el salmista es que debemos de ser conocidos por las cosas que sí hacemos, no solo por lo que no hacemos. Debemos ser conocidos como cristianos porque andamos en los caminos de Jehová. En este peregrinaje de la vida que hemos estado hablando, que hemos estado tratando en esta serie de mensajes de peregrinos, en los salmos de ascensión, hemos estado aprendiendo distintas instrucciones para los que vamos en ese camino para nuestro encuentro eventual con Jehová. Un día vamos a estar delante de la presencia de Jehová. Bueno, todos los días estamos delante de la presencia de Jehová, ¿verdad? Pero un día lo vamos a ver cara a cara, es a lo que me refiero. Y en este peregrinaje de aquí a allá, vamos caminando. Y estos salmos nos recuerdan que una de las cosas que tenemos que ir haciendo mientras estamos caminando es obedecer a Jehová, andar en sus caminos. Hemos estado aprendiendo que podemos clamar a Dios, que podemos confiar en Dios y también que debemos celebrar a Dios. Esos han sido temas repetidos que hemos estado hablando. Cada tres capítulos vemos esta misma repetición. Vemos un clamor, vemos una confianza y vemos una celebración. Este es el 9, así es que este es un salmo de celebración. Y el escritor está diciéndonos que podemos celebrar las bendiciones que vienen a nuestra vida a causa de nuestra obediencia a Jehová. Debemos celebrar la confianza que tenemos en que Dios nos bendecirá. Y no quiero que me malentiendan pensando que yo soy un predicador de ese evangelio de la prosperidad. Que ustedes, no quiero que ustedes piensen que yo soy de esos que predican que Jehová existe para hacer nuestra vida más fácil, para bendecirnos en la vida, para que todo nos salga bien, para que, como si Él nos sirviera a nosotros, en lugar de nosotros servirle a Él. Nosotros existimos para servirle a Él, no viceversa. Pero al mismo tiempo, aunque no soy un predicador de la prosperidad, tampoco soy un predicador de la pobreza. Yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Pablo nos dice en 2 Corintios 9:8, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios no lo dice bastante claro. Dios es poderoso para darnos todo lo necesario para que podamos hacer lo que Él espera de nosotros. Yo creo en un Dios que es poderoso para darnos todo lo que necesitamos para hacer lo correcto, y Él quiere que hagamos lo correcto. Él nos da las instrucciones para hacer lo correcto. Creo en un Dios no de miseria, sino un Dios de abundancia. Pero para eso debemos comenzar con un temor reverente y obediente a Dios, porque su promesa en respuesta a eso es la bendición de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué nos dice? ¿Cómo comienza ese salmo otra vez? Antes de entrar a estudiar el resto del salmo y ver el resultado de la obediencia, todo comienza con la obediencia. Dice, bienaventurado, o sea, bendecido, ¿quién? Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. No está limitado a ciertas personas, no está limitado a solo un pueblo, no está limitado solo a los judíos. Dice, ¿quién? Todo aquel. Y no estoy diciendo que Dios no bendice a los judíos. Yo no digo que nosotros vinimos a reemplazar a los judíos. Hay muchas denominaciones, muchas teologías, muchas enseñanzas de ese tipo. Yo no estoy diciendo que nosotros vinimos a tomar el lugar. Lo que yo estoy diciendo es lo que dice la Biblia. ¿Quién puede obtener estas bendiciones? Todo aquel que teme a Jehová. ¿Cómo demostramos el temor a Jehová? Andando en sus caminos. Todo aquel que demuestra su temor a Dios andando obedientemente en sus caminos tiene la oportunidad de recibir bendición. Esa persona tiene la seguridad de que será bendecida. No es porque Dios nos deba algo, sino que simplemente es la promesa y la consecuencia a sus principios universales. Ya los hemos estudiado en semanas anteriores, ese principio de la siembra y la cosecha. Tú siembras obediencia, tú siembras temor a Jehová, y la cosecha es bendición. Ese es lo que la palabra de Dios constantemente nos dice. Y como vamos a ver esta mañana, esas bendiciones no solamente son materiales. A veces la gente dice, ay, pues es que yo trato de hacer lo correcto y no veo las bendiciones de Dios. No es que no vean las bendiciones de Dios, es que no las ven como ellos las quieren ver. Pero las bendiciones de Dios nos rodean, aún a veces cuando no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. Y debemos aprender a apreciarlas. Ya se nos acerca el Día de Acción de Gracias y se nos olvida el resto del año ser agradecidos, reconocer las bendiciones de Jehová. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que si queremos ver todas las bendiciones que Jehová nos promete, tenemos que caminar en obediencia, caminar en temor de Jehová, demostrándolo por medio de nuestra obediencia, caminando, andando en sus caminos. Así es que estudiemos lo que Dios promete y celebremos la bondad de Dios para con nosotros. Vamos a celebrar, hoy es un día de celebración, es un día para celebrar la bondad de Jehová para con nosotros. Y entonces el salmista comenzó diciéndonos cuáles deben de ser las acciones, ¿verdad? Dice, bienaventurado, ¿quién? Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y entonces de ahí nos empieza a describir ¿A qué se refiere con esa bienaventuranza? ¿A qué se refiere con esa bendición? Lo primero que habla es que nos habla acerca de bendiciones en el trabajo. El salmista, después de darnos la introducción, nos comienza a desglosar los diferentes lugares donde podemos ver las bendiciones de Dios a causa de la obediencia. El versículo 2 comienza diciendo, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Encontramos entonces dos lugares donde podemos ver la bendición de Dios en nuestro trabajo. Dios bendice primero la obra de nuestras manos. Dios bendice la obra de nuestras manos. Dios dice que nos traerá bendición por medio del trabajo de nuestras manos. Cuando trabajamos no es solamente para ganar dinero. No debemos de verlo como solamente el lugar donde vamos a ganar dinero. No debemos de verlo como algo aparte, algo que tenemos que hacer, porque si no, ¿cómo sobrevivimos? Tenemos que verlo como una extensión de la bendición de Jehová. Cuando trabajamos, damos testimonio de Él. Y podemos estar seguros que Él bendice la obra de nuestras manos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo demostramos que somos, que estamos temiendo a Jehová? Bueno, lo hacemos cuando llegamos a tiempo. Lo hacemos cuando hacemos un buen trabajo, un trabajo de calidad. Cuando aprovechamos verdaderamente el tiempo que si nos pagan 8 horas, trabajamos 8 horas. Si nos dicen tienes 15 minutos de descanso, tomamos 15 minutos de descanso, no 20, no 25. Si nos dicen tienes 1 hora de lonche, tomamos 1 hora de lonche, no 1 hora 15. Es hacer lo que debemos de hacer. Aunque toda la demás gente no lo haga, nosotros hacemos lo que es correcto. Y Dios bendice la obra de nuestras manos. Les dije la semana pasada, no hay nada de malo con una buena ética laboral, con una buena ética en el trabajo. Dar un buen testimonio es algo que debemos de estar haciendo de manera constante. No debemos idolatrar el trabajo o ponerlo delante de Dios, pero debemos de dar un buen testimonio. Debemos ver el trabajo como una extensión de nuestro testimonio cristiano. Cuando nosotros vamos a trabajar, debemos de verlo como una extensión, un campo misionero al cual entramos en cada ocasión que estamos trabajando. Y Dios promete que bendecirá la obra de nuestras manos. Ahora, ¿cómo se ve esa bendición? Puede ser un mejor salario, un reconocimiento, una mejor posición. Pero también puede ser simplemente que Dios nos protege de accidentes. Puede ser que Dios nos mantiene trabajando cuando descansan a la gente y nos dice, pero tú vente, pero tú sí vente, mira, vamos a descansar estos, pero tú sí vente. Quizás simplemente el no tener conflictos con gente en el trabajo. ¿A usted le ha tocado trabajar en un lugar donde usted llega el domingo por la noche y ya está pensando, híjole, ya va a ser lunes? Ya tengo que regresar a mi triste realidad. Otra vez ir al trabajo. Otra vez ir con esa gente. Pero qué bendición poder llegar al domingo en la noche y estar preparándonos. Porque mañana podemos ir al trabajo. Porque vamos a ver a nuestros amigos. Porque vamos a ver a la gente con la que pasamos un buen tiempo mientras estamos trabajando. Esa es una bendición. Y a veces no lo vemos como una bendición. Pero Dios nos bendice cuando estamos obedeciéndolo. Cuando nos permite ser rodeados por gente que en lugar de burlarse de nosotros cuando estamos tratando de obedecer a Dios, lo reconocen y lo aprecian. Quizás no nos imiten, pero el simple hecho de tener paz con esas personas es una bendición. El simple hecho de ser protegidos de un accidente es una bendición de Dios. Dios bendice la obra de nuestras manos. Ahora, no solo eso, sino que Dios dice que Él bendice el resultado de nuestro trabajo. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, o sea, cuando consumas lo que recibes por el trabajo que haces, Dios lo bendecirá si obedeces lo que Él te dice que hagas con eso que ganas. Cuando caminas, cuando andas en sus caminos, cuando estás obedeciendo lo que Él te dice que hagas con lo que Él pone en tus manos. Dios multiplica cuando eres fiel y obediente, no solamente con el diezmo, sino con manejar apropiadamente lo que Él te permite que administres tú. Ese 90% tenemos que verlo como algo que Dios nos ha dado y debemos aprovecharlo de la manera que Él desea que lo hagamos. Debemos manejarlo como Él dice. Debemos aprender a ahorrar como Él nos dice. Debemos aprender a invertirlo como Él nos dice. Debemos aprender a ser generosos con otras personas, como cuando damos nuestras ofrendas misioneras, como cuando llenamos esas cajitas. Es parte de la bendición que Dios nos da el poder hacer eso. Ese 90% debemos aprender a manejarlo y debemos aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades en lugar de siempre vivir debiendo el dinero cada vez más. A veces estamos dispuestos a hacer más por el reino, pero no estamos posicionados para hacer más por el reino. Y a lo que me refiero es que no estamos en la posición de hacer más porque ya debemos todo. Porque cuando estamos viviendo con tantas deudas y cargamos tantas deudas, lo que sucede es que cuando usted va manejando, usted tiene un parabrisas grande, ¿verdad? Sí, saben, el parabrisas, el vidrio de enfrente. Y tiene un espejo retrovisor chiquito, ¿verdad? Para ver lo que se quedó atrás. Pero a veces en la vida, cuando nos cargamos de tantas deudas, lo que pasa es que el retrovisor crece y no nos deja ver el parabrisas. Porque todo estamos viendo para atrás. ¡Ay! Tengo que hacer el pago de la lavadora que compré hace 6 meses. ¡Ay! Tengo que estar haciendo el pago de todo lo que debo de hace un año. ¡Ay! Mira la tarjeta que ya tengo 30 años pagándola y no he terminado de hacer el pago. Y siempre vivimos viendo el retrovisor y no podemos ver hacia el futuro. Y eso no es lo que Dios nos enseña a hacer. Dios nos enseña que el que debe tanto se convierte en esclavo del que le presta. Y cuando no aprendemos a manejar apropiadamente lo que Él pone en nuestras manos, el fruto de nuestro trabajo, ¿cómo puede Dios bendecirlo? Tenemos que aprender a manejar las cosas como Él nos dice. Recuerden lo que dice, cuando comieres, cuando consumas el trabajo de tus manos, ¿cómo estamos consumiendo el trabajo de nuestras manos? Queremos ver la bendición, tenemos que aprender a manejar las cosas de la manera correcta. Los dije la semana pasada, no pidas más trabajo y no pidas más dinero sin antes pedir sabiduría y fidelidad para manejar lo que Dios ya te dio correctamente. Y se dejaron de oír los amenes. Las bendiciones y la abundancia que Dios promete no son solamente en las cosas materiales. Y lo vamos a ir viendo en el resto del Salmo. Dios también bendice en asuntos relacionales. Y es lo siguiente que nos dice el salmista. El salmista continúa y nos empieza a hablar de las bendiciones en el hogar. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y varones, este nos está hablando más directamente a nosotros. No que las mujeres no apliquen a esto, pero en realidad este nos está hablando más a los varones. Así es que, hermanas, si su esposo ya se le durmió, dele el codazo porque quiere asegurarse que él escuche esto. ¿Okay? Es que asegúrese que al que se le durmió, o si se me durmió a mí, a quien se le haya dormido, por favor despiértelo, porque es necesario que como hombres escuchemos esto. El hombre que teme a Dios y anda en sus caminos puede esperar el poder ver bendiciones en sus relaciones. Primero, en el matrimonio, por eso les digo que ya lo despierten. El salmista dice que el resultado de andar en el camino de Dios resulta en que su mujer sea fructífera en lo que hace. Y varones, si algo no nos agrada en nuestro matrimonio, tenemos que comenzar viéndonos a nosotros mismos. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo. Recuerden, el temor a Jehová nos debe llevar a la acción, no a la inacción. Porque otra vez, a veces pensamos que somos buenos maridos por lo que no hacemos. Decimos, pues yo no tomo, no salgo, no le pego, no la maltrato, pues soy buen marido. Y no se trata de eso, no se trata solo de lo que no hacemos, se trata de qué es lo que vamos a hacer, qué es la expectativa de parte de Dios para nosotros como maridos. ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estamos siendo activos en la vida matrimonial y familiar? ¿O somos pasivos y le dejamos todo el peso del hogar a ella? Todo comienza con nosotros si queremos que ellas sean fructíferas. Sé que el hombre que teme a Jehová, el hombre que anda en sus caminos, el hombre que es obediente, puede esperar que su esposa sea fructífera. Si ella no está siendo fructífera, tenemos que ver a nosotros mismos primero y ver dónde yo no estoy haciendo lo correcto. ¿Dónde estoy fallando? Porque ellas son el reflejo nuestro. Ellas son el reflejo nuestro. Si a mí no me gusta algo que veo en el espejo, si no me gusta el reflejo que veo en el espejo, no puedo cambiar el espejo. Tengo que cambiar yo. Y las hermanas dicen, ahora, ahí va para las hermanas. Estoy asumiendo que su marido es cristiano. Eso es asumiendo que su marido es cristiano. Si su marido no es cristiano, entonces a usted le toca persuadir a su esposo por medio de un buen testimonio de caminar en obediencia a Jehová y poder estar seguras de, y ustedes, perdón, pueden estar seguras de que verán la bendición en sus matrimonios. Pero si los maridos somos cristianos, si decimos que somos cristianos, nos toca a nosotros comenzar. Entonces el salmista continúa diciéndonos más y nos dice que también veremos bendiciones en nuestros hijos. Nuestros hijos serán la cosecha de lo que estamos sembrando en ellos. El salmista dice que los hijos serán como plantas de olivo, que darán fruto también. Ellos son la cosecha de lo que sembramos en ellos. ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Estás sembrando en ellos un testimonio de obediencia o un testimonio de ser dos caras? Que aquí te conocen de una manera y en la casa te conocen de otra manera. Porque lo que tú siembras, lo vas a cosechar en tus hijos. ¿Estás enseñándolos, disciplinándolos, apoyándolos, amándolos? Amándolos porque lo que siembres en ellos, lo cosecharás. Si no los disciplinas, si no los amas, si no les ayudas, eso cosecharás. Queremos ver la bendición en nuestros hijos. Comienza con nosotros como padres. El salmista continúa y nos muestra que la bendición no solamente es para los que estamos, para nosotros, para los que están en nuestro hogar, sino aún más allá de nuestro hogar. Continúa diciendo el salmista y dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veremos las bendiciones en la iglesia. Recordemos que para este grupo de peregrinos, acuérdense, tenemos que reconocer el allá y entonces para saber cómo se aplica aquí y ahora. Cuando ellos caminaban hacia Jerusalén, iban todos los peregrinos a un lugar de reunión a adorar a Dios y dice el salmista, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. O sea, de todo este grupo, de este conjunto de creyentes, de este conjunto de peregrinos que van juntos a adorar a Dios, veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Para nosotros ese grupo de peregrinos es la iglesia. Somos todos los que somos parte de este cuerpo de creyentes. La manera en que cada uno de los que somos parte de esta iglesia, la manera en que vivimos nos afecta no solamente a nosotros, no solamente a nuestro hogar, sino afecta a toda la iglesia. Si nuestra vida es una vida de inmoralidad o de desobediencia a Dios, eso tendrá un efecto más allá que nuestras vidas. A veces decimos, no, pues no le hago nada mal, no le hago mal a nadie. Yo tengo acá, me escondo y no le hago daño a nadie. Le hacemos daño a la iglesia. De igual manera, una vida de temor a Dios, demostrado por medio de nuestras acciones, va a tener un efecto positivo en la iglesia. Debemos recordar que no somos entidades separadas en Cristo. A veces creemos que somos entidades, que somos individuos, que vivimos para Cristo y que solamente somos nosotros un cristiano conectado con Dios y ya. Y eso no es lo que nos enseña la iglesia. La Biblia. Somos un cuerpo en Cristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por tanto, lo que suceda en uno de nosotros impacta al resto de nosotros. Nuestra manera de vivir, sea una vida de obediencia o una vida de desobediencia, perjudica o beneficia la vida de la iglesia. Pablo lo describe de esta manera en 1 Corintios 12:26, dice, de manera que Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No eres una entidad separada. Así como ninguna parte del cuerpo, de nuestro cuerpo, puede vivir por sí misma si es cortada de aquí. Si hay una infección en una parte de tu cuerpo, no puedes esperar que no afecte el resto. Cuando nos da una infección de garganta, nomás nos da calentura en la garganta. Ay, tengo el cuello bien caliente, yo creo que tengo una infección en la garganta. No, lo sentimos en la cabeza, nos sentimos en el estómago. ¿Por qué? Porque cuando una parte del cuerpo es afectada, todo el cuerpo se afecta. Tengo hambre en mi estómago, pero el resto del cuerpo está bien. Nomás aquí tengo hambre. No, entonces empezamos a sentir todos débiles y nos da la tembladera. Por lo menos a mí me da. Entonces, tenemos que entender que es todo el cuerpo. Somos un solo cuerpo. Por eso cuando vivimos vidas de obediencia a Dios, traemos bendición no solo a nuestra vida, sino a la vida de nuestra iglesia, y podemos ver el bien de nuestro Jerusalén. Para aquellos que han hecho su decisión de recibir a Cristo recientemente, recuerda que ya no eres una persona sola, ya tienes una familia, eres parte de la familia de Dios. Ya eres una nueva persona, es una nueva familia en Cristo, ya no estás solo. Pero eso también trae no solamente grandes privilegios, sino grandes responsabilidades. No somos entidades separadas que vienen y se juntan los domingos y los miércoles. Ah, cada quien es cristiano por donde quiere y luego ya nomás nos juntamos aquí. Y entonces somos un cuerpo. No, siempre somos un cuerpo. Somos un cuerpo, somos una familia, somos un Jerusalén, y lo que hacemos afecta para bien o para mal el resto de la familia, el resto de la iglesia. Así es que esforcémonos para poder vivir vidas de temor a Dios y de obediencia, para poder ver no solamente nuestro bien, sino el bien de toda la iglesia. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, podremos ver la bendición sobre nuestra iglesia. No solamente veremos bendiciones materiales, veremos bendiciones relacionales. Pero cuando fallamos también a obedecer y a temer a Dios, también tiene un efecto negativo en la iglesia. Por último, el salmista describe una bendición más que pueden ver los que temen a Jehová y que andan en sus caminos. Dice, el autor cierra con estas palabras: veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Cuando vivimos nuestras vidas temiendo a Dios y andando en sus caminos, veremos el resultado no solo en nuestros hijos, sino aún en las siguientes generaciones. Y al estudiar este versículo venían muchas preguntas a mi mente. Cuando estaba yo estudiando esta, me puse a escribir preguntas y preguntas y preguntas, y más preguntas venían a mi mente. Y no sé si tengo la respuesta todavía, pero quizás es algo para que nosotros todos quedemos pensando. ¿Qué legado estamos dejando como personas, como padres, como iglesia? ¿Qué están viendo nuestros hijos de sangre y nuestros hijos espirituales? Es más, vino otra pregunta a mi mente y era, ¿tenemos hijos espirituales? ¿Hemos compartido el evangelio con alguien para que ellos sean nuestros hijos espirituales? ¿Para que ellos los podamos ir discipulando? ¿Para que ellos puedan ir creciendo? ¿Que ellos puedan ir madurando? ¿Que nosotros les podamos ser un buen testimonio y un buen ejemplo para que ellos también puedan crecer y ser hijos obedientes de Dios, que puedan ver las bendiciones y puedan pasar la bendición y el ejemplo a la siguiente generación, a los hijos de sus hijos? ¿O simplemente nos hemos quedado con el evangelio nosotros? ¿Hemos compartido nuestra fe? ¿Hemos discipulado a la gente? ¿Hemos dado un buen ejemplo? ¿O hemos sido, como decía un hermano que vino una vez, cristianos chafas? Cristianos de poca calidad. Y lo que él decía, ¿todos entienden la palabra chafa? ¿Sí? Es de algo de mala calidad. Para los, si no lo entienden. Y decía el hermano, los cristianos, sus hijos, los cristianos chafas, cuando sus hijos crecen, van siendo cristianos chafitas. No chavitas, chafitas. ¿Qué tipo de legado de fe estamos dejando? ¿Crecerán creyendo en Dios porque los trajimos a la iglesia y vieron un testimonio verdadero? ¿O se alejarán porque no han visto autenticidad? ¿Qué herencia estamos dejando? ¿Estamos dejando herencia de enfermedades crónicas, deudas, mal manejo de lo que Dios puso en nuestras manos? Ay, pues es que yo tengo diabetes porque mi mamá tenía diabetes y mi abuelita tenía diabetes. Pues es el mal familiar. ¿Y qué tal si nos cuidamos? ¿Qué tal si vamos al doctor? ¿Qué tal si hacemos las cosas diferentes de las cosas que recibimos del pasado? Porque tenemos un cuerpo que ha sido dado a nosotros de parte de Dios para cuidarlo, para mantenerlo de la mejor manera posible. ¿Qué legado estamos dejando? Esta semana fui a un entrenamiento y nos compartía, era acerca de finanzas dentro de la iglesia y de enseñar en las finanzas, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que decía la conferencista decía, yo le estoy enseñando a mis hijos, tenía hijos ahí, y yo le estoy enseñando a mis hijos a que ellos sean cuidadosos de lo que Dios les permite tener. Dice, y una de mis hijas ya me está diciendo, no, pues, porque dice, y hablamos de la muerte y de las cosas que son incómodas. Dice, yo ya con mi hija, dice, le he estado enseñando desde los 11 años. Si ya tiene 25 y ya por fin está agarrando el hilo. Dice, entonces le pregunto, ¿qué vamos a hacer? Dice, si yo ya un día no estoy, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, pues, si tú no estás, dice, mi hermano se va a venir a vivir conmigo para que él pueda terminar la escuela. Dice, con lo que tú vas a dejar, dice, voy a comprar la casa para que tengamos una casa segura y no nos preocupemos de la casa. Dice, mi otro hermano, dice, es demasiado para mí porque yo estoy en la escuela también. Dice, él se va a ir a vivir con mi tía. Dice, qué bueno. Dice, ya tienes un plan. Dice, ya estás siendo sabia con lo que vas a tener. Dice, y cuando ella me dijo que iba a comprar la casa, dice, eso me dio gusto. Dice, porque yo quiero que ellas aprendan a manejar lo que Dios les ha dado. Dice, porque generacionalmente, dice, no lo hemos aprendido. Dice, toda mi familia, dice, ninguno de los que ha muerto, dice, ha muerto dueño de su casa. Siempre pierden las casas por una o por otra razón antes de fallecer. Dice, nadie ha podido dejar una casa de herencia. Dice, yo ya estoy dejando algo distinto. ¿Qué herencia estamos dejando? Y no me refiero solamente a la herencia monetaria, sino a nuestra herencia, a nuestro legado. ¿Qué estamos dejando para los hijos de nuestros hijos? Todo eso comienza con una vida de obediencia. ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Estamos dejando un legado de fe? ¿Estamos dejando un legado de confianza en Dios en las circunstancias difíciles? ¿Estás dejando un legado de gratitud? ¿Estamos dejando un legado de temor a Dios y de obediencia? Porque si es así, entonces, ¿sabe qué? Podremos estar seguros de que veremos la bendición de los hijos de nuestros hijos. Podremos irnos en paz sabiendo que veremos la paz en el pueblo de Dios, en su Israel. Pero tiene que comenzar con nosotros. ¿Qué vamos a dejar de legado? ¿De cuántas bendiciones nos hemos perdido por no obedecer intencionalmente a Dios? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué las cosas en mi vida no cambian? ¿Por qué no veo las bendiciones de Dios? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Pues porque no cambias tú, porque no cambio yo. No hemos querido ser obedientes, no hemos querido cambiar, no hemos querido dejar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. No podemos vivir la vida llamando a Dios Señor, queriendo hacer nuestra voluntad. Cuando yo le digo a la gente, cuando yo le comparto el Evangelio y le digo, tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, yo siempre trato de aclararle a la gente que decir que recibimos a Cristo como Señor quiere decir que le estamos entregando el control de nuestra vida. Eso es un Señor. Alguien que enseñorea sobre nosotros. Alguien que a quien vamos a obedecer. No se trata solamente de recibirlo como Salvador, sino como Señor. Porque entonces veremos las bendiciones. No podemos llamarle Señor y al mismo tiempo vivir sin temor a Él y entonces esperar sus bendiciones. Eso es incompatible. Quizás veremos algunas bendiciones. He visto gente que dice, ah, pues yo no obedezco a Dios en esta área y Dios me bendice. Si te bendice es por su gracia, por su misericordia, pero no porque eso sea lo que Él quiere de tu vida. Y no te estoy diciendo qué bendiciones has visto, sino de cuántas bendiciones te has perdido. Porque has visto las bendiciones. Todos hemos visto las bendiciones de Dios. Pero de cuántas no hemos visto porque no hemos obedecido. En la bondad de Dios estoy seguro que hemos disfrutado de muchas bendiciones. Pero de cuántas nos hemos perdido por no temerle a Él, por no andar en sus caminos. Hoy es un día para hacer cambios. Hoy es un día para decidir y decir, voy a ser un hombre, voy a ser una mujer, que voy a temer a Jehová y lo voy a demostrar andando en obediencia en sus caminos. Eso comienza desde que si no conoces a Cristo, que hoy tomes esa decisión. De que hoy recibas a Cristo como Señor y Salvador. Si ya hiciste esa decisión, entonces ahora nos toca a nosotros decir, yo voy a demostrar que temo a Jehová por medio de mis acciones, para poder ver sus bendiciones en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia y en las generaciones por venir. ¿Amén? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.